Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Muy buenas tardes para todas, para todos. Fundamentalmente a quienes nos escuchan a través de nuestras redes sociales, nos siguen en internet, en todo el mundo, en Palestina mismo, diario.uchile.cl, tendríamos que decir Ahla Usahlam. Eso significa bienvenidos. Gracias, queridas amigas, gracias, queridos amigos, por estar con nosotros en Palestina por siempre. Hola, querido José. José Pérez se dedica hoy a la puesta en el aire, sincronización técnica de Palestina por siempre, que hace posible Cervecera del Maipo. Restaurante y cervecera uno al lado del otro en el sector El Manzano, en el Cajón del Maipo, avenida 12047. En El Manzano, camino al Cajón del Maipo, tú te encuentras con Cervecera del Maipo. La más rica comida, la mejor cerveza artesanal en Cervecera del Maipo, El Manzano, en el Cajón del Maipo. Muchas cosas interesantes para abordar, para profundizar respecto a Palestina. Comienza Palestina por siempre con este tema. عاشق بالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي
معاك البداية وكل الحكاية معاك للنهاية.
Décadas de exilio y ocupación en una hora de conversación y análisis profundo. Palestina por siempre.
En las últimas horas, una noticia que nos toca, que nos conmueve, que la verdad nos da pena. Miles y miles de presos políticos palestinos han iniciado una huelga de hambre. Queremos saber más antecedentes de esta huelga con el siguiente contacto telefónico con nuestro corresponsal, precisamente en territorio palestino, me refiero al cientista político Javier Abouaid. Un gran abrazo para ti, Javier, bienvenido.
Bueno, una semana que se ha marcado en Chile por el censo, en Palestina se ha marcado por la huelga de hambre, que ya más de 1.500 presos políticos palestinos se han sumado en contra de las decisiones arbitrarias de la ocupación israelí que violan sus derechos bajo la Convención de Ginebra, que regula lo que son las relaciones entre una potencia ocupante, como es el caso de Israel, y un pueblo bajo ocupación. Y si de números se trata, algunos de los números que podrían denominarse parte de un censo de la población de prisioneros políticos palestinos reflejan lo siguiente: que desde 1948, aproximadamente 1 millón de palestinos han pasado por las cárceles israelíes. Desde la ocupación de 1967 han sido prácticamente 800.000 personas. Actualmente se encuentran 6.500 prisioneros políticos en 24 prisiones o centros de detención israelíes. De los 6.500 prisioneros políticos, 56 son mujeres, 300 son niños, 500 son prisioneros que están sirviendo cadenas perpetuas. 13 de los 6.500 son miembros electos del Parlamento de Palestina. 28 son periodistas, detenidos principalmente por escribir en contra de la ocupación israelí. Cientos de ellos, no hay un número determinado, lamentablemente son prisioneros que están enfermos. Un dato que llama mucho la atención y también alarma, por cuanto desde 1967 210 prisioneros han muerto en las cárceles de la ocupación, muchos de ellos ya sea por efecto de la tortura sufrida en las cárceles israelíes, pero también por negligencia médica en muchos casos. 29 prisioneros han estado detenidos desde antes de firmado el Acuerdo de Oslo de 1993. Todos esos prisioneros deberían haber sido liberados según compromisos asumidos por Israel desde 1994. Y también hay 500 prisioneros políticos palestinos que se encuentran en lo que se denomina como detención administrativa. Es decir, de que Israel, la potencia ocupante, puede detener a un palestino sin ningún cargo en su contra. Esta práctica, que ha sido denunciada por organizaciones de derechos humanos por la Unión Europea y por Naciones Unidas, es una práctica reiterada y que lleva a muchos de esos 800.000 palestinos que han sido detenidos desde que comenzase la ocupación en 1967. ¿Qué es lo que piden los prisioneros políticos palestinos? Primero, que se acabe la tortura. Segundo, que se acaben los juicios injustos que no están bajo los estándares mínimos del derecho internacional. Tercero, que se termine con la negligencia médica y que por ende se cuide de los prisioneros políticos palestinos. Así también el cuarto punto, que es que el tratamiento degradatorio en contra de los palestinos en cárceles israelíes se termine. Que se acabe con la política de las celdas de aislamiento, que se acabe con la política de la administración, de la detención administrativa, que se acabe de una vez por todas con el arresto y la detención de niños. Y otros de los elementos importantes es que se acabe con esta negativa israelí de permitir el acceso a la educación de los prisioneros que se encuentran en las cárceles israelíes. Otras demandas incluyen, por ejemplo, que pueda haber teléfonos para que los prisioneros puedan conversar con sus familias, así como también de que en periodos de visitas ellos puedan simplemente abrazar a sus hijos o tomarse fotos con sus familiares, algo que hoy en día no pueden hacer porque están simplemente en lados distintos de barreras especiales que ponen las fuerzas de ocupación israelíes. ¿Cómo es que se llegan a estos números? Se llegan debido a que quien paga de forma muy paradójica por la comida de los prisioneros políticos palestinos no es Israel, sino que es el gobierno palestino. El gobierno palestino paga un sistema que se llama la cantina. La cantina es un sistema el cual establece de que por cada prisionero político se envía un porcentaje de dinero y con ello se mantienen. Es muy paradójico que Palestina deba terminar pagando por esto, pero de no ser así, las condiciones que ya son infrahumanas serían aún peor. Por ende, todos estos números de lo que son los prisioneros políticos palestinos en las cárceles de la ocupación israelí son números que se conocen con gran detalle, probablemente incluso mayores detalles que lo que se podrían encontrar en un censo normal realizado en cualquier parte del mundo.
Javier Abueid, desde Palestina, tú decías que precisamente en una semana que en nuestro país ha estado marcada por el censo, y uno se pregunta a propósito de censo, ¿cuál es la cantidad de palestinos, tanto en Palestina como en el mundo, en el día de hoy?
Es muy difícil poder tener un número determinado de cuántos palestinos hay en el mundo, y eso es por la dispersión del pueblo palestino. Sin embargo, todas las estimaciones hablan de alrededor de 12 millones de palestinos, de los cuales aproximadamente un 50% estarían dentro del territorio de la Palestina histórica, con una mayoría en Cisjordania y Gaza, es decir, los territorios del Estado de Palestina, y así como 1.700.000 que son ciudadanos israelíes y que viven dentro de Israel. El resto en su mayoría se encuentran en tres países: Jordania en primer lugar, Siria en segundo lugar y el Líbano en tercer lugar. Otro número, concentraciones importantes de palestinos dentro del mundo árabe se encuentran en Egipto y en los países del el Golfo Arábigo, el Bahrein, los Emiratos Árabes y Qatar, junto con Arabia Saudita principalmente. La principal concentración de palestinos fuera del mundo árabe se encuentra en Chile y en los Estados Unidos, con importantes comunidades en otros lugares de Latinoamérica, como los casos de Perú y Honduras, y también así en Europa, particularmente los países escandinavos, y otro porcentaje importante de palestinos se encuentran en Australia.
Desde Palestina es el diálogo con Javier Abueid, aquí en Radio Universidad de Chile, Palestina por siempre. Nosotros acá en el país, Javier, este año, y tú lo sabes muy bien, en el mes de noviembre tenemos elecciones presidenciales y también parlamentarias. Y una novedad traen estas elecciones presidenciales, que por primera vez van a poder votar las chilenas y los chilenos que viven en el extranjero. Y ahí sí que quiero unir con Palestina. ¿Cuántos son en este instante los chilenos y las chilenas que viven en Palestina?
Han sido cientos los palestinos que se han acogido la ley que permite entregar la nacionalidad chilena a quienes sean nietos o hijos de chilenos. Por ende, existe una comunidad importante, sobre todo en la zona de Beyala, Belén y Betzah. Existen también algunos ciudadanos chilenos en Ramallah y en Jerusalén Oriental. son números importantes, es difícil poder tener un rastro exacto, pero ya aproximadamente se podría hablar de cientos, si no algo más que unos miles. Si es que van a votar o no, son cosas que yo por personalmente no he escuchado, sin embargo, según información de la Embajada de Chile frente al Estado de Palestina, estarán todas las condiciones dadas para que quien desee hacer uso del derecho a voto lo haga sin mayores inconvenientes.
Javier, ahora en el plano de la diplomacia palestina, tengo entendido que el presidente Mahmoud Abbas, los primeros días del próximo mes, los primeros días de mayo, está viajando a Estados Unidos para entrevistarse en la Casa Blanca con el nuevo presidente precisamente del país del norte.
Así es, se ha confirmado que el presidente Mahmoud Abbas está invitado a la Casa Blanca el día 3 de mayo. Para esos efectos ha salido este fin de semana una delegación liderada por el secretario general de la OLP, el doctor Saeb Erekat, junto con el jefe de la Intendencia de Palestina, Majed Faraj, que han viajado a Washington y en las próximas horas y en los próximos días tendrán reuniones de alto nivel con la administración norteamericana para poder preparar las reuniones del presidente Mahmoud Abbas y el presidente norteamericano Donald Trump. A diferencia de otros países que ya se han reunido con el presidente Trump, Palestina pidió precisamente que esta reunión se preparase y que no fuese simplemente una oportunidad para tomar una fotografía. Es por eso que está la delegación liderada por Saeb Erekat en estos momentos en Washington. ¿Qué es lo que se puede esperar de esta reunión entre el presidente Abbas y Donald Trump? Es completamente impredecible. Aún muy difícil entender cuál va a ser la política que tome el presidente Trump. Lo que sí se puede entender es que su enviado para negociaciones internacionales, su abogado personal Jason Greenblatt, un judío ortodoxo, visitó Palestina e Israel hace unos días, señaló abiertamente de que él solamente había estado expuesto a una versión de los hechos, la parte israelí, y se mostró muy interesado en conocer también la parte palestina, que daba muy buenas sensaciones de lo que fue la disposición de él, pero claro, también hay que entender de que hasta el momento no han habido ninguna discusión importante, con una sustancia importante entre Palestina y los Estados Unidos como para ver qué tal son las relaciones hoy en día. Lo que sí han habido políticas muy hostiles contra Palestina por parte de la embajadora de los Estados Unidos en las Naciones Unidas, Nikki Haley, que prácticamente ha querido mostrarse como una abogada más, una embajadora más de Israel en la organización, anunciando desde ya que no va a permitir ninguna resolución en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que pase que condene las políticas de Israel en contra del pueblo palestino.
Javier Abuaid, desde territorio palestino, en este diálogo aquí en Radio Universidad de Chile Palestina por siempre. Mientras tú hablabas, es inevitable, a mí me ha ocurrido, yo me imagino que también a muchas auditoras y auditores, seguir con la primera pregunta que yo te hacía, con el tema de la huelga de hambre que están llevando a cabo hoy por hoy. Muchos, miles de prisioneros y prisioneras también, hay que decirlo, palestinos y niños, como tú mencionabas. Y uno se pregunta, Tate, cada uno de nosotros que está escuchando, ¿qué puede hacer al respecto? Y particularmente la comunidad internacional, ¿por dónde ves tú esta situación?
Esta huelga de hambre ha comenzado con un llamado de Marwan el-Barghouti. Marwan el-Barghouti es por algunos referido como el Nelson Mandela palestino, es el líder palestino más popular hoy en día y es seguro se ha estudiado de opinión y es definitivamente el líder palestino que tiene el rango más alto que se encuentra en las cárceles de ocupación. Él ya ha servido 14 años en esta cadena, él había servido con anterioridad prácticamente 10 años más. Estamos hablando de que prácticamente la mitad de su vida Marwan el-Barghouti ha estado en las cárceles de la ocupación. ¿Y qué es lo que se pide? Independiente de que Israel diga que es un terrorista, ningún gobierno del mundo ha aceptado esa definición de Marwan el-Barghouti. Es importante que los diplomáticos frente al Estado de Palestina visiten a los prisioneros en las cárceles de la ocupación. Hoy en día los prisioneros en huelga de hambre están siendo sometidos a castigos colectivos que son denigrantes. No solamente se han llevado los líderes, incluyendo Marwan al-Barghouti, a celdas de aislamiento, sino que se les ha negado tanto las visitas de su abogado como las visitas de sus familiares. Estas visitas que se permiten una vez al mes, Israel ha señalado de que esas visitas se van a acabar completamente para todos quienes se sumen a esta huelga de hambre. Las declaraciones que han salido de una serie de ministros del gobierno israelí que han llamado tanto a ejecutar a los prisioneros políticos como a que literalmente se mueran de hambre, a muchos le han recordado la actitud que tomó el gobierno británico en 1981 con la gran huelga de hambre realizada por los prisioneros del IRA, en el cual básicamente prepararon a la población británica para aceptar la muerte de prisioneros que estaban haciendo uso de lo que es un derecho bajo el derecho internacional, que es poder realizar una huelga de hambre. Se estima que Israel puede tomar otras medidas que, según la Organización Mundial de la Salud, son prácticamente, si no prácticamente, son una tortura, como es el caso de alimentarlos de forma forzosa. Lo cierto es que en un gobierno de las características extremistas del gobierno israelí se puede entender de que preparar a su población para la muerte de prisioneros políticos palestinos es algo que no parece muy descabellado. Desde Ramallah, del Estado de Palestina, informó para Radio de la Universidad de Chile, programa Palestina por Siempre, Javier Abuaid.
Décadas de exilio y ocupación en una hora de conversación y análisis profundo. Palestina por Siempre.
Mansour, ya Bab, when you.
Estamos junto a Cervecera del Maipo, aquí en Palestina por siempre. Restaurante y cervecera, uno al lado del otro, en el sector del Manzano, en el Cajón del Maipo. La mejor cerveza artesanal, la más rica comida, en Cervecera del Maipo, avenida 12047, El Manzano, San José de Maipo. Luego, cuando iniciemos la segunda parte de Palestina por siempre, estaremos dialogando con el diputado Patricio Vallespín acerca de un tema tremendamente, tremendamente complejo, muy sensible, y que tiene que ver con lo que ocurrió hace algunos días, la prohibición que hizo Israel al ciudadano chileno de origen palestino, Anwar Makhlouf, director ejecutivo de la Federación Palestina de Chile, para que ingresara a territorios palestinos. De eso hablaremos luego con el diputado Patricio Vallespín, aquí en Palestina por siempre. Bueno, producto de la brutal ocupación israelí ilegal en Palestina, a la sociedad civil se le ha ocurrido una iniciativa que parece que está dando resultados, y digo parece que está dando resultados producto de las reacciones que han tenido las autoridades israelíes. Esta campaña se ha denominado BDS, que es una campaña de boicot, desinversión y sanciones. Boicot, desinversión y sanciones para Israel, producto de la ocupación ilegal y brutal que lleva a cabo en Palestina. Entonces las autoridades israelíes han dicho que cualquier persona que firme alguna declaración en apoyo a esta campaña o que simplemente simpatice con esta campaña, no entra a territorio israelí. Pero acá hay un problema. Para ingresar a Palestina no tienes otra posibilidad, producto de la ocupación, que pasar por controles israelíes. Y ahí se produce una situación bien difícil de la cual fue víctima en los últimos días el director ejecutivo de la Federación Palestina de Chile, me refiero al abogado Anwar Makhlouf, al cual simplemente se le prohibió el ingreso a territorio palestino pasando, insisto, por estos controles israelíes. Esto ha traído cola, de hecho se ha levantado la comunidad en nuestro país, la comunidad de chilenos de ascendencia palestina. Los diputados también están tomando hoy día un papel protagónico, se reunieron en las últimas horas nada menos que con el canciller Heraldo Muñoz para plantearle esa situación. ¿Cómo anduvo esa reunión con Heraldo Muñoz? Diputado Patricio Vallespín, bienvenido a Palestina por siempre.
Hola César, ¿cómo estás? Sí, el lunes pasado tuvimos una audiencia que pedimos al canciller por la situación tan abusiva y arbitraria que vivió el ciudadano chileno Anwar Makhlouf, descendiente palestino. Porque efectivamente lo que vemos nosotros, y eso fue lo que fuimos a plantearle al canciller, la defensa de la imposibilidad de acceder a Tierra Santa de un chileno, que podría ser cualquier chileno que haya planteado su adhesión, ya sea en forma activa o pasiva, solamente de una opinión, respecto al boicot comercial de desinversión y sanciones al Estado de Israel por la ocupación ilegal y los asentamientos que crecen y crecen en territorio palestino durante los últimos años y que de alguna u otra manera han significado una dominación absolutamente indebida de las tierras palestinas. Y lo que le planteamos al canciller fue justamente cómo Chile puede reaccionar ante una nueva ley que sabemos que se aprobó el 6 de marzo en Israel, pero que no fue ni siquiera debatida por Chile en los diálogos o las conversaciones políticas que se tienen año a año, que se hicieron el 20 de marzo, lo cual nos parece que fue una falencia de parte de Cancillería de no haber puesto este tema en la discusión. Alguien en la embajada de Chile en Israel falló respecto a haber incorporado este tema en los análisis porque era evidente que iba a tener este tipo de consecuencias, que un ciudadano chileno se le niega arbitrariamente por el derecho a opinar distinto sobre un tema como es la ocupación de Israel en territorio palestino y que sufre, yo diría, la medida de vejamen, de no dejar de ingresar cuando no hay ninguna razón objetiva para hacerlo.
Ahora, ¿qué le respondió el canciller, estimado Patricio?
Bueno, sí, el canciller nos dijo que esto era un tema importante, preocupante, grave en las relaciones con Israel, pero no solo de Chile, sino del mundo en general, porque ya había acaecido esta misma situación de negar el ingreso a un ciudadano inglés, que ha liderado el boicot a Israel en Europa, que es, para que la gente lo sepa, esta es una iniciativa ciudadana de organizaciones de la sociedad civil que organizaron este boicot de productos que vienen de asentamientos ilegales de Israel en territorio palestino para hacer presión para que esto se deje de hacer y podamos llegar a la solución de dos estados en el Medio Oriente, que es lo que el mundo necesita, pero a esto se ha negado permanentemente Israel, y es por eso que él hace ven que este es un tema que Israel tiene con todos los países del mundo, y quedamos en tres cosas, yo diría. Primero, él nos relató un poco cuál fue la nota de molestia que Chile planteó concretamente al Estado de Israel, en una nota planteando la queja respecto a esta situación que había afectado a Anwar Makhlouf, porque podría afectar a cualquier otro chileno, a los jóvenes, por ejemplo, que participaron en la votación de la FEUC, la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, que adhirieron a este boicot. Cualquiera de ellos podría ser arbitrariamente no dejarlo entrar a Palestina. Recordemos que para llegar a Palestina hay que hacerlo a través del control de Israel, que además un Estado que no ha definido cuáles son sus fronteras, por tanto ejerce el control en cualquier parte. Entonces una cosa bastante arbitraria. Entonces quedamos en eso, un primer punto, que Chile no va a dejar de plantear este tema con mucha fuerza a Israel. Segundo, que de alguna u otra manera se va a interactuar con otros Estados que ya han sido afectados por esto, por ejemplo Inglaterra, que no ya fue también un ciudadano prohibido de entrar, también otros lugares donde hay comunidades de palestinos importantes, que va a ser Brasil, Ecuador, Honduras, donde hay importante cantidad de descendientes palestinos que van a querer ir a ver a su familia o ir a Tierra Santa y no lo van a poder hacer. Y lo tercero, que obviamente también hay que estar atento a realizar todo tipo de acciones en coherencia con esto. Nosotros le pedimos que era importante que, tal como se hizo con el embajador de Cuba cuando se negó el ingreso a Mariana Helgún, lo mismo se debiera hacer con la embajadora de Chile en Israel. ¿Por qué un trato diferente? ¿Por qué hacerlo con Helgún pero no con Makhlouf? Nos parecía que era un contrasentido, que había que llamarla a informar respecto a las implicancias que tiene esto y por qué no se puso en la agenda de discusión Chile-Israel esta ley el 20 de marzo cuando la ley se había aprobado el 6 de marzo. Son temas que nos preocupaban. El canciller dijo que todas las cosas se pueden evaluar, pero que en este minuto ellos aún no iban a tomar esa medida. Y bueno, nosotros planteamos esta preocupación por los ciudadanos de Chile, principalmente los descendientes de Palestina, pero no solo por ellos, César, porque recordemos que esto cualquier persona podría ser arbitrariamente prohibido su ingreso al Estado de Israel, y gente que no va a Israel, que quiere ir a ver a su gente en Palestina o quiere ir a Tierra Santa en Palestina, tiene que hacerlo a través de este control de Israel. Por eso nos parece muy preocupante la situación y que Chile no debe dejar de presionar y plantear su molestia respecto a esta materia en forma mucho más activa todavía de lo que se ha hecho, y el canciller dijo que evaluarían otras opciones. Pero eso es lo que podemos sacar en conclusión de esta visita, que no es un tema irrelevante para el canciller, para Chile ni para el mundo, porque el Estado de Israel está aplicando una ley que claramente se va a aplicar en forma arbitraria.
Patricio Vallespín, diputado, más allá de lo formal, de lo políticamente correcto, ¿ustedes sienten que el canciller Heraldo Muñoz habló con convicción respecto a lo que sucede en territorio palestino y lo que tiene que vivir el pueblo palestino producto de la ocupación israelí? ¿Cómo lo ha vivido en las últimas horas por el director ejecutivo de la Federación Palestina, Anwar Makhlouf?
No, nosotros sentimos que hay una preocupación clara y objetiva del canciller respecto a esta materia. A nosotros nos gustaría medidas mucho más fuertes, porque claro, sabemos que Israel actúa muchas veces sabiendo que las medidas contra ellos van a ser muy limitadas, pero yo lo sentí bastante preocupado del tema, porque incluso comentó que la hija del embajador de Chile en Palestina también fue negado su ingreso durante 6 horas, la tuvieron ahí en entrevista y cosas que obviamente no corresponde. Iba a visitar a su padre, que es embajador en Palestina, imagínate, todas esas cosas obviamente que le preocupaban, porque cualquier chileno puede ser afectado de estas medidas tan tan injustas y vejatorias.
Claro, y aquí pasa una cosa que no es menor, algunos lo toman como una curiosidad, otros como una ironía. No queda otra, producto de la ocupación, lo que decíamos en un comienzo, diputado Patricio Vallespín, para ingresar a Palestina, para ingresar a territorio palestino, obligadamente tú tienes que pasar por el control israelí. Entonces, claro, Anwar Makhlouf no quería visitar Israel, quería ir a la tierra de sus ancestros, a Palestina, y no se le permite el ingreso. O sea, aquí un tercer país, digamos, un país ajeno al tema palestino, le dice, usted no puede ingresar a Palestina. Es rara la cosa.
Bueno, es la situación, yo diría, grave y de abuso al derecho internacional que vive el pueblo palestino, porque para que la gente entienda lo que yo estoy diciendo, si usted quiere ir a Palestina, que ha sido reconocido como Estado por una
una gran cantidad, más de 100 países en todo el mundo, no hay un aeropuerto de Palestina para llegar. No hay policía internacional de Palestina para poder ingresar al territorio palestino. Usted está obligado a hacerlo por un control de Israel, porque el ejército de Israel tiene bajo ocupación el territorio palestino. Por lo cual, la gente cuando va a Palestina, va a Palestina, pero no entra por ningún control de Palestina, entra por controles de Israel, ya que hay una fuerza ocupante, el ejército de Israel, que tiene conquistado todo el territorio palestino y es quien decide quién ingresa y quién no ingresa a Palestina. O sea, si un descendiente, como ya le pasó a Mauricio Abu Ghosh, también de la Federación Palestina hace algún tiempo, que iba a ver a su familia, a sus familiares que estaban por allá y no lo dejó entrar el ejército de Israel, que ejerce el control de la frontera de Palestina. Ahora, una frontera que Israel no define, tampoco dice, para que la gente entienda también, el único país del mundo que no ha definido sus fronteras, que dice mis fronteras son en el sur tal, en el norte tal o cual, no lo ha definido porque es una situación que ellos cuando se mueven la cambian, por tanto es completamente abusivo, pero eso es lo inentendible, que cuando usted va a Palestina no es controlado por ninguna autoridad de Palestina, sino que por el ejército de Israel, lo cual obviamente es una aberración, y es por eso que la única solución es de dos estados, con pactos de paz, con acuerdos, con permitir que el pueblo palestino pueda desarrollar todo su potencial, toda su capacidad emprendedora, que hoy está completamente asfixiada por la ocupación de Israel.
Diputado Patricio Vallespín, muchísimas gracias por este diálogo hoy, domingo, aquí en Radio Universidad de Chile, Palestina por Siempre.
Bueno, César, muchas gracias por este contacto. Yo creo que es muy bueno que todos los chilenos entiendan el problema que hoy se vive en Palestina por la ocupación ilegal del Estado de Israel, y estas cosas aberrantes son las que pasan y viven día a día el pueblo palestino, y que hoy puede vivir cualquier ciudadano del mundo que quiere ir a Tierra Santa, que opinó a favor de la acción del boicot que están organizaciones civiles están promoviendo, o por haber abrazado o opinado favorablemente respecto a la causa palestina, y eso obviamente es completamente inaceptable, y eso es lo que fuimos a plantear al canciller, y creo que hay que seguir trabajando en esa línea. Muchas gracias por este contacto y hasta siempre.
Qué delicioso, cervecera del Maipo, camino al Cajón del Maipo, en el sector El Manzano, avenida 12047, restaurante y cervecera. Cervecera del Maipo, hoy domingo, en el Cajón del Maipo, en El Manzano. ¿Cómo estás, querida Andrea Anais? Bienvenida aquí en Radio Universidad de Chile, Palestina por siempre.
Respecto a la reciente visita del rey Abdullah II de Jordania, del rey de Jordania y su esposa a Estados Unidos, a su reunión con Donald Trump y Melania Trump. ¿Qué hacía el rey de Jordania ahí? No sabemos todo lo que conversaron, pero sí sabemos que Donald Trump le ha dicho al rey Abdullah que tenga la tranquilidad de que la embajada norteamericana seguirá estando en Tel Aviv. Recuerden que durante su campaña presidencial, Donald Trump advirtió que trataría de buscar una salida para que la embajada norteamericana se ubicara, la embajada norteamericana en Israel, se ubicara en Jerusalén y ya no más en Tel Aviv. Bueno, al parecer esto ha quedado en el pasado, al parecer esto ha sido una falacia, como muchos otros discursos que escuchamos en la campaña electoral para cuando recién era un candidato Donald Trump. Recuerden que también escuchamos en su campaña electoral que acusando él de que era un gasto muy grande para los Estados Unidos mantener sus tropas en Medio Oriente, pues estas iban a ser retiradas y que Estados Unidos no iba a intervenir en ninguno de estos países de Oriente Medio para así ahorrarse esos recursos de parte de su ejército. ¿Qué pasó con ese discurso de la campaña? Parece que también era otra falacia. Tenemos que estar atentos y no confiarnos porque a pesar de que Donald Trump le transmitió esta tranquilidad al rey Abdullah respecto a que la embajada norteamericana no se mudaría de Tel Aviv, también ya tenemos el antecedente y también ya sabemos que no todo lo que brilla es oro y no todo lo que Donald Trump dice es cierto. Así que estamos muy atentos, nos alegramos inicialmente, pero estamos muy atentos y no vamos a bajar la guardia. Recuerden que la causa palestina no solamente es para quienes viven en Palestina y quienes son amigos de los derechos humanos, es una causa que es justa y es una causa que es de todos. Recuerden también que estamos toda semana conectados a través de nuestra cuenta en Twitter, que es el @progpalestina, prog de programa, @progpalestina, exactamente. Los esperamos, seguimos en contacto toda la semana con noticias respecto a Medio Oriente y por supuesto lo que nos convoca Palestina y Palestina por siempre. Andrea Nais para Palestina por siempre.
saludo a toda la gente que hasta ahora está con sus teléfonos celulares y también algunos con radioemisoras, porque me lo han hecho saber, siguiéndonos en el Estadio Municipal de La Cisterna, porque en este mismo instante se juega el partido entre nuestro querido Palestino, gran representante de nuestra identidad, y Cobresal. Están jugando en el Estadio de La Cisterna. Así que terminado el programa, vamos inmediatamente a enterarnos de resultados y todo eso. Gracias a la gente que nos está escuchando entonces a esta hora en el Estadio Municipal de La Cisterna. Joblar, el periodista José Blanco Jiménez, también tiene algo que aportarnos hoy en Palestina por Siempre.
Estimados amigos, todos han oído hablar alguna vez de los números árabes o los números arábigos. Y yo quiero agregar algo al respecto, puesto que estamos usando justamente una serie de signos y de símbolos numéricos que llegaron a Europa y llegaron después de Europa aquí a América y a Latinoamérica gracias a los árabes, ¿no? Los hispanoárabes del Al-Andalus, ¿no? Los que los trajeron. Pero esta serie de números, que son estos 10 símbolos, del 1 al 9 y el 0, son en realidad una invención de la India. Y según parece, son aún más antiguos. Hay una especulación de que el sistema de base 10, que es el que usamos nosotros y que fue impuesto después por el sistema métrico decimal de la Revolución Francesa, tuvo sus orígenes en China. Hay una hipótesis que habla del siglo V, entre el siglo V y el siglo VIII más o menos, cuando se habría desarrollado el sistema numérico indio tomado de los chinos a través de los peregrinos budistas entre la China y la India. En cambio, estos números árabes llegaron al Oriente Medio el año 670, por lo menos ese año se sabe que los matemáticos musulmanes de lo que ahora es Irak, hay un nombre, Al-Warizmi, ellos son los que ya estaban familiarizados con la numeración babilónica empleada en el cero, pero introdujeron estos nuevos símbolos. Fíjense ustedes que a Europa llega relativamente tarde. En la primera oportunidad en que aparecen estos numerales en un códex, el Códex Vigilanus, que es del año 976. Y solo sabemos con seguridad que el año 1202, o sea, comienzo del siglo XIII, es cuando Fibonacci, que estudió, matemático italiano de Pisa, que estudió en Bugía, o sea, en lo que ahora es Argelia, publicó su libro Liber Abaci el año 1202. Con solo decir que mucho más tarde, con la difusión de la imprenta, a partir de 1450, ahí ya los números, la numeración árabe entra definitivamente en Europa, y en Rusia solo en torno al año 1700 por decisión del zar Pedro I de Rusia. Toda una historia, ven ustedes, importantísima. Y hay que tomar en cuenta que los números arábigos solamente es una pequeña parte, bueno, bastante contundente por lo demás, de la influencia árabe en los vocablos matemáticos. Son también de origen árabe palabras como álgebra, algoritmo, cero, cifra, guarisma o guarismo. De todo esto hablaremos también más adelante.
Yo creo que son realmente importantes instancias como esta, como la de este espacio en Radio Universidad de Chile, Palestina por Siempre, para contar lo que ocurre en Medio Oriente y particularmente en Palestina, porque acá realmente nuestro país, por lo menos desde mi visión, deja harto que desear el análisis que hay a nivel internacional. Por ejemplo, tú ves los diarios llenos de Venezuela, está bien, pero por favor, prácticamente no he visto nada respecto a la huelga de hambre de los prisioneros palestinos. Entonces uno dice, por Dios, que es importante, que es sensible, que existan instancias como este para que la gente pueda informarse, hablar del tema palestino, ¿no es cierto? Es una forma de que Palestina esté ahí siempre vigente, siempre presente en la actualidad. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos vamos a encontrar el próximo domingo. Gracias a ti, querido José Pérez, hoy en la puesta en el aire de Palestina por Siempre. Y hoy domingo nos vamos todos a Cervecera del Maipo, en el sector El Manzano, en el Cajón del Maipo. Hasta el próximo domingo, aquí en la radio de la Universidad de Chile, para que digamos Palestina por Siempre.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por Siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.